el libro del profeta Amós, el libro de Amós, en el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 7 al 9. Este es uno de esos libros un poco difíciles de encontrar. Como es tan finito, no es como los Salmos, que es fácil y está en el centro de la Biblia. Este hay que esforzarse un poco más por encontrarlo. Amós 7 y versículo 7 dice así, me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. El Señor entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Bueno, todos sabemos lo que es una plomada. Es un instrumento que se ha utilizado durante milenios en la construcción. Para la construcción de edificios era muy sencillo, consistía de un hilo en el cual en un extremo entonces había un plomo, es decir, un metal, trozo de metal, de plomo, que pesa mucho, y por lo tanto al ponerlo vertical automáticamente pues ese hilo, esa cuerda entonces se ponía recta, totalmente recta y absolutamente vertical. Entonces los que trabajaban y trabajan en la construcción, los albañiles, entonces era un instrumento muy útil porque servía para comprobar que las paredes que se estaban levantando, que se estaban construyendo, eran rectas y eran verticales. Bueno, ahora tenemos otros instrumentos más sofisticados, a veces hasta con láser ya, y no, que el rayo te marca la línea por donde tienes que tirar y todo eso, o está la regla esa, ¿no?, también con la gotita de agua en el centro. Pero bueno, la plomada es algo que se ha venido utilizando entonces durante tanto tiempo. Y aquí es como si Dios estuviera usando este instrumento, la plomada, entonces, para comprobar la construcción del edificio, no de un edificio físico, sino de un edificio que tiene que ver con lo que una nación está haciendo, lo que una nación está construyendo. Y entonces Dios viene con esa plomada para comprobar si efectivamente lo que se está construyendo es algo recto o es algo torcido, es algo desviado. Y la plomada entonces va a servir para dar el resultado, la respuesta de si lo que se está haciendo está bien hecho o si lo que se está haciendo está mal hecho. Y yo creo que esta plomada que Dios utiliza, y esa plomada es su palabra. Su palabra es la medida perfecta y justa con la cual podemos comparar si lo que se está construyendo es recto y justo o no. Yo creo que esa plomada que Dios utiliza aquí para comprobar lo que Israel estaba construyendo puede servir también para nuestro tiempo. Y no solamente para las naciones actuales, sino que esa plomada también sirve para comprobar la rectitud de la construcción que haya en una iglesia o que haya en una vida individual. Necesitamos que Dios venga con su plomada entonces para que podamos ver si efectivamente lo que estamos edificando en nuestra vida personal se ajusta entonces y es algo que es recto y por lo tanto que va a permanecer. Porque lo que aquí se descubre es que, dice a la mitad del versículo 8, el Señor dijo, y aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y entonces, ¿por qué? Porque están construyendo equivocadamente, están construyendo algo que no es recto. Y entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una destrucción de todo lo que han construido, porque no sirve, porque está mal construido, mal hecho. Y por eso dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Jeroboam era el rey que en ese momento estaba al frente de la nación. Así que es una palabra de sentencia, una palabra en la cual Dios está dando una condenación a lo que se está realizando. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta este punto? ¿Por qué Dios está diciendo esta cosa tan severa y tan dura? Para eso tenemos que ir hacia atrás y entonces ver un poquito los prolegómenos, los preparativos entonces de todo lo que allí estaba ocurriendo. Vamos a ir un momento al libro de Segundo de Reyes, Segundo de Reyes capítulo 14. Y vamos a mirar el relato del reinado de este hombre Jeroboam, que fue el rey que hubo, que gobernó en Israel cuando Amós estaba profetizando y cuando Amós dio esta profecía sobre la plomada. 14:23 dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Porque el Señor miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. El Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Así que este hombre, Jeroboam, ascendió al trono en un momento en el que la nación estaba en un estado lamentable, en un estado de ruina en muchos sentidos. Aquí en el versículo 26 se nos da un resumen de cómo estaba esa nación. Dice que el Señor miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Así que era un estado de decaimiento, de calamidad, de necesidad nacional. Podemos entender un poquito de todo esto que estaba pasando si vamos todavía un poco más atrás al capítulo 13 de este segundo libro de Reyes, en el versículo 3. Dice, se encendió el furor del Señor contra Israel y los entregó en mano de Azael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Azael, por largo tiempo. Así que el abuelo de este hombre, Jeroboam, entonces el rey este, Joacaz, fue un rey que estuvo sometido totalmente a los sirios. Y los sirios eran los que le impusieron un tributo, eran los que dominaban en la nación. De tal manera que Israel había quedado en un estado muy difícil y muy penoso. Pero aquí ascendió al trono este hombre Jeroboam, y de ese estado tan lamentable, él va a llevar a la nación hasta un estado alto, elevado, de grandeza y de prosperidad, como nunca antes había sido. un sueño largamente acariciado, un sueño largamente deseado, entonces de recuperar otra vez las antiguas fronteras, los antiguos límites. Eso es lo que pasó con este hombre. Dice que restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, muy al norte. Es el territorio en lo que hoy es Siria. Todo eso él lo reconquistó. Es decir, antes los sirios habían entrado en el territorio de Israel de tal manera que la nación esta, cada vez sus fronteras eran más pequeñas, pero gracias a Jeroboam entonces todas esas fronteras se expanden hasta el punto de que él vuelve otra vez a poner unos límites de esas fronteras como los que había habido durante el tiempo de Salomón y de David. Ahora, en el tiempo de Salomón y de David es el momento en el que esta nación tiene su mayor extensión, su mayor gloria y grandeza. Y de alguna manera, Jeroboam está recuperando todo eso. Así que la nación pasa en cuestión de unos pocos años de ser prácticamente alguien sometido y alguien que está en manos de otros, a ser alguien independiente y alguien grande. Y es este hombre Jeroboam el protagonista de todo esto. Para un observador externo estarían de acuerdo en decir: mira, este hombre verdaderamente es el que nos ha levantado, el que nos ha sacado del estado de miseria en el que estábamos. Este hombre verdaderamente merece nuestro reconocimiento a causa de la obra tremenda que ha hecho. Eso lo diría cualquier observador externo. Sin embargo, el que ha escrito el libro de Crónicas ve más allá de todo eso, y detrás de Jeroboam ve la mano de Dios, la intervención misericordiosa de Dios, que va a tener compasión del estado en el que estaba Israel entonces, y va a utilizar a Jeroboam para que esta nación salga adelante. Es lo que dice el versículo 27: el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Así que aquí tenemos cómo la prosperidad de las naciones, cómo la grandeza de las naciones, es algo que viene de parte de Dios, que utiliza a determinados hombres finalmente para realizar esas obras tan grandes. Es la pura gracia y la pura misericordia de Dios. Mucho más cuando tenemos en cuenta cuál era el carácter de Jeroboam. Y vemos que el carácter de Jeroboam era, versículo 24, que hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, su homónimo, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Así que él va a seguir en la misma línea que han venido andando todos los reyes de Israel, que han sido malos, perversos. Este hombre no va a ser diferente, no va a ser mejor que sus antepasados. Y sin embargo, Dios lo va a utilizar para traer a la nación a un estado de bienestar y de prosperidad. Incluso aunque Jeroboam en sí mismo es una persona totalmente indigna de eso, y no merece que Dios lo utilice, y la nación tampoco lo merece. Pero vemos aquí esa gracia y esa misericordia de Dios entonces actuando e interviniendo para llevar a su pueblo de la postración entonces a la pobreza. Y aquí es donde empieza la radiografía que el profeta Amós va a hacer de la nación. Él, como un buen médico, va a ir más allá de lo que los sentidos externos dicen y va a auscultar, va a escudriñar entonces en el interior de la nación. ¿Cómo es su estado moral? ¿Cómo es su estado espiritual? Y Amós entonces va a descubrir que en esta nación hay mucho pecado. Vamos a ir ahora ya al libro del profeta Amós y vamos a ir al capítulo 2 y leamos los versículos 6 al 8. Así ha dicho el Señor: por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Aquí vemos una cosa, una gran lección, y es que una nación puede ser grande, cubrir gran territorio, tener gran prosperidad y, sin embargo, moralmente estar hundida en la miseria y en la depravación más absoluta. Es decir, no tenemos que dejarnos engañar o guiar simplemente por las apariencias externas en cuanto a grandeza externa, porque puede ser que todo eso esté escondiendo y tapando mucha miseria social y humana, como es el caso de lo que estaba pasando aquí. Aquí había una violación continua de las normas más elementales de la justicia y del derecho. Aquí los más desposeídos, la gente más débil, eran los que estaban experimentando y sufriendo la presión y la opresión de unos pocos que estaban en lo alto del poder y estaban utilizando ese poder para su provecho y su beneficio personal. Aquí se habla de que venden por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Es decir, el valor de la vida humana, el respeto por la dignidad humana, aquí está totalmente por los suelos. No se tiene en consideración, no se tiene en cuenta todo eso, sino que es una nación en la que día a día se están cometiendo todos estos delitos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes. Fíjate cada vez a quién se está refiriendo, como las víctimas de la opresión de esta nación tan grande. Son los pobres, los desvalidos y los humildes. Sus derechos están siendo sistemáticamente pisoteados, no tenidos en cuenta. Luego también se habla aquí del desorden sexual que hay en esta sociedad. Al final del versículo 7, el hijo y su padre se llegan a la misma joven. No es un problema de generaciones esto. No es que haya aquí viejos, verdes, como decimos en España, mujeriegos, que están obsesionados con todo este asunto, pero las generaciones jóvenes crecen más sanamente y más equilibradamente y pueden ver todo este asunto del sexo de una forma más sana. No, aquí son los viejos y son igualmente también los jóvenes los que están codiciando y teniendo relaciones lícitas incluso con la misma persona. Hay aquí todo un... Durante muchos años parecía que la etapa del franquismo, cuando Franco estuvo mandando, a causa de la censura que había sobre todas las cuestiones sexuales, había producido una generación de gente obsesionada con el sexo. Y parecía que al eliminar la censura, Y entonces venir la libertad con la democracia y la permisividad en todos los sentidos, eso iba a producir una generación más equilibrada y más sana en cuanto a ese aspecto. Sin embargo, lo que estamos viendo no es eso. Los jóvenes pueden ser tan obsesionados y tan depravados como lo puedan ser los viejos. Los jóvenes de la democracia pueden andar en un desorden sexual tan grande como podían andar, por lo menos en deseos, los viejos que se criaron durante la dictadura. Eso es lo que aquí estaba pasando. El otro día iba en el metro y había sentados delante de mí cuatro o cinco jóvenes, de estos con las crestas, es la moda ahora, ¿no?, el corte de pelo, pero es eso, 17, 18, 20 años, como mucho, e iban hablando de las prostitutas que se ponen ahí a la entrada de Vicálvaro, de cómo las conocen, cómo... No voy a entrar en detalles porque era una conversación totalmente obscena. Allí, pero en voz alta, a voz en grito. Unos y otros, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. De todo sus idas y venidas entonces a esos lugares. Es lo que estaba pasando aquí. En el versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Las ropas empeñadas se refiere a que cuando alguien se le había prestado dinero, si no podía devolverlo, entonces entregaba su ropa en señal de prenda de que lo iba a devolver. Pero en el libro de la ley, en Éxodo, se establece una norma de que cuando llegara la noche, esa ropa que el otro había entregado en prenda tenía que devolverla. ¿Por qué? Para que pudiera abrigarse, para que pudiera taparse. Era una norma de humanidad, de consideración. La deuda es importante, pero más importante todavía es que esa persona tenga algo con lo cual taparse. Pues bien, aquí lo que estaba pasando es que sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Es decir, no hay devolución de la prenda. Tú no me pagas, yo me quedo con la prenda que me has entregado y hasta que no me pagues yo no te la devuelvo. Y si pasas frío o pasas calamidades, arréglatelas como puedas. Era otra vez una violación de los principios más elementales de consideración, de humanidad, de lo que la palabra de Dios entonces nos enseña, de tener misericordia hacia aquellos que están pasando por periodos de necesidad y de problemas económicos. El vino de los multados beben en la casa de sus dioses. No sabemos exactamente a qué se refiere esta cita, pero es posible que delitos fueran pagados con multas, no en dinero, sino en especias o en elementos. Por lo tanto, podían ser pagadas en vino. Pero ese vino era utilizado luego para orgías en medio de los templos, en medio de los santuarios. Y hay otra cosa también aquí que se nos especifica, es que aquí hay una religión totalmente falsa. La casa de sus dioses. Cualquier altar es la idolatría. Entonces vemos una cosa muy importante: una justicia torcida va de la mano de una religión torcida igualmente. Allí donde hay justicia que es torcida, no recta, hay también una religión que no es recta. Y donde hay una religión falsa, hay también igualmente una justicia que es falsa. Las dos cosas se alimentan la una a la otra. Esta es la descripción moral de este pueblo. Además, este pueblo ha olvidado completamente sus orígenes, de dónde viene, que lo que es se lo debe a Dios. Versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. No eran nada, eran un pueblo de esclavos, y sin embargo Dios los llevó desde esa posición de esclavos hasta la de ser una nación libre e independiente. Y aunque ese territorio que ellos heredaron estaba poblado por gente fuerte y poderosa, estos amorreos, entonces, sin embargo, Dios va a hacer que ellos puedan derrotarlos y, por lo tanto, apoderarse de esa tierra. Pero todo eso está olvidado totalmente. Ya no se acuerdan de nada de eso. Y piensan que es gracias a ellos mismos, a su poder, a sus logros, a su capacidad, a Jeroboam, que ellos están ahí. Otra cosa también que se está diciendo en el versículo 11: levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Nazareos era la gente que, entre otras cosas, hacía un voto de abstenerse de vino. Era como una consagración a Dios. No se cortaban el pelo tampoco. Se dejaban crecer el pelo. Se abstenían totalmente de vino. Y se abstenían también de cualquier cosa que fuera contaminada o inmunda. Eran gente que deseaba vivir una vida de consagración total a Dios. De tal manera que Dios levanta entre esos jóvenes profetas, guías espirituales, y gente consagrada con un corazón deseoso para Dios. Pero dice el versículo 12: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Así que van a corromper a los jóvenes que quieren tener un corazón para Dios. Los van a corromper. Y a aquellos que tienen iluminación y guía espiritual para convertirse en líderes espirituales de la nación, los van a silenciar. No habléis, no profeticéis. El pecado, los pecados acumulados de esta nación. Así que detrás de toda esta grandeza, detrás de toda esta pantalla, vemos entonces toda esta podredumbre y esta miseria tan grande. Hay otra cosa además que existe en este pueblo, y es su religiosidad. Hay religión. Este pueblo es un pueblo religioso. Tenemos el capítulo 4 y versículo 4. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Aquí hay lugares históricos, lugares de prestigio, como son Betel, donde estuvo Jacob y recibió aquel sueño, aquella palabra de promesa de Dios: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Gilgal, el primer lugar donde, cuando entraron después del paso del río Jordán, establecieron el campamento Josué y los hijos de Israel. Son lugares llenos de historia, llenos de significado. Y estos son sitios, entonces, santuarios, donde esta gente va a adorar y alabar a Dios. Pero detrás de toda esta religión, ¿cuánto pecado se esconde? Es interesante cómo Dios habla aquí. Vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Es decir, son cosas que vosotros mismos hacéis para vosotros mismos, para tapar, para tratar de justificar toda esa maldad. Y es que efectivamente la religión se puede convertir en una tapadera mediante la cual se intenten justificar todas las abominaciones que uno pueda imaginar. Detrás de la alabanza puede haber mucho pecado. Detrás de la euforia, detrás de los gritos, detrás del volumen de la música, puede estar escondiéndose mucho pecado. Detrás a veces de todo el espectáculo y toda la parafernalia que se pueda montar, puede haber mucho pecado también. Es decir, el hecho de que un pueblo sea religioso, eso no quiere decir nada. Aquí vemos entonces este caso de estos hijos de Israel, con tanta religión, una tapadera, nada más. Y por eso Dios envía una serie de advertencias. Dios va a empezar a mandar advertencias, sacudidas, para sacar de ese letargo a la gente, de esa falsedad en la que están viviendo. En el versículo 6 de este capítulo 4, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Y Dios está aquí sacudiendo a la nación económicamente, en su economía, en su nivel de vida. Se había llegado a un nivel de vida elevado y alto, de comodidad, de prosperidad. Pero Dios empieza a tocar todo eso, de tal manera que empiezan a ocurrir sequías. Y para un pueblo que depende de la agricultura, todo eso es algo vital, es algo esencial. Viene la necesidad, viene el hambre, viene la escasez. Dios está hablando como por un megáfono, de forma potente, para que todos se enteren, para que puedan volverse a Él, para que reaccionen. Sin embargo, este pueblo es sordo a todos los llamamientos que Dios les está haciendo. Son avisos, avisos que Dios en su misericordia está mandando para que ellos entonces cambien de actitud y pueda haber un arrepentimiento. Sin embargo, vez tras vez, la respuesta es: no os volvisteis a mí. Hasta 5 veces se dice esto. No solamente es la economía lo que anda mal. Aquí se habla también en el versículo 10: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Una peste, una enfermedad contagiosa. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Guerra, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Todavía un detalle más. En el versículo 11: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Lo de Sodoma y Gomorra fue una catástrofe súbita, instantánea. No fue algo que poco a poco fue sucediendo, sino que en un instante vino una ruina. Aquí dice que hay un trastorno que sucedió, parecido al de Sodoma y Gomorra. Y es interesante que cuando vamos al capítulo 1 de este profeta, en el versículo 1, hay un detalle ahí que podemos tener en cuenta. Dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Un terremoto, algo súbito, algo instantáneo y algo que va a perturbar y a quebrantar a la nación. Sequías, carencia, hambre, peste, guerra y posiblemente hasta un terremoto. Son los gritos de Dios, las voces de Dios, mediante los megáfonos que Él utiliza para que hasta los sordos puedan abrir sus oídos, puedan atender y reaccionar. Sin embargo, la respuesta es siempre la misma: no os volvisteis a mí, dice el Señor. Y aquí va a haber una llamada, una solución al arrepentimiento, porque esta es la verdadera solución para esta nación, para esta Israel y para esta donde nosotros estamos aquí, y para las demás naciones también. En el capítulo 5 y versículo 4, pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Esta es la solución que Dios está poniendo delante de ellos. Es una solución misericordiosa, porque fíjate que viene de Dios, es decir, de aquel a quien están continuamente transgrediendo sus leyes y ofendiendo. Sin embargo, Dios no quiere la perdición, Dios no quiere la muerte de ellos. Y es por eso por los que les propone, les presenta esta salida. Buscadme y viviréis. Es una solución sencilla, simple. La puede entender hasta un niño de corta edad. Buscadme y viviréis. Son 3 palabras, nada más. Aquí no hay que hacer un máster en macroeconomía para entender las claves de cómo funciona la economía de las naciones, ni nada de eso, ni un máster en relaciones laborales. Es simplemente buscar a Dios y vivir. Es una solución verdaderamente sencilla. Es una solución, además, que tiene fundamento. Se puede pensar, pero buscando a Dios, ¿eso va a ser lo que nos va a dar la respuesta a todos nuestros problemas? Y la respuesta es que sí. Porque dice en el versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, las nebulosas que hay en el universo, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Si Él es capaz de hacer todas esas cosas, de crear todos esos mundos, de sostener, de alimentar continuamente con la lluvia, con toda esa obra de providencia continua a este mundo, ¿cómo no va a ser entonces capaz de dar respuesta a los problemas de una nación. Claro que sí. Buscadme y viviréis. Si soy capaz de hacer todo eso, también soy capaz de sacaros del hoyo en el cual estáis, entonces, para que podáis ser restaurados de nuevo. Aquí se le está lanzando, esto es una nación que está en un naufragio. Es una nave, es un buque que está haciendo agua por varias partes. Tiene varias vías de agua abiertas. Y el peligro que hay aquí es que se hunda todo y todos perezcan en el hundimiento de esta nave. De tal manera que se les está lanzando un salvavidas. Y ese salvavidas se llama arrepentimiento. Buscadme y viviréis. Qué oportunidad tan magnífica, tan preciosa, de agarrarse a ese salvavidas para sobrevivir, para salir adelante de esta situación. Sin embargo, lo que esta gente va a hacer es endurecer su corazón ante este ofrecimiento que se les está haciendo. Y así tenemos en el capítulo 7, en el versículo 10, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Este hombre, el sacerdote Amasías, representante del pueblo de Israel, va a darle la respuesta en nombre de toda la nación a Amós. Y la respuesta es: vete a tu tierra. Porque Amós no era del reino del norte. En este momento, desde hacía ya varios siglos, Israel estaba dividido en dos partes: el reino del norte, este, donde Amós estuvo profetizando, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Amós era del reino de Judá, pero Dios lo envió al reino del norte, a Israel, para que profetizara. Y lo que este sacerdote le está diciendo es: márchate a tu tierra y profetiza allí a los tuyos. No queremos tu palabra, no queremos tu mensaje. Fíjate que este hombre, Amasías, es un sacerdote. Se supone que un sacerdote es alguien que tiene una sensibilidad especial para las cosas espirituales, para las cosas de Dios. De hecho, es alguien que representa a Dios. Sin embargo, aquí es fácil ver cómo alguien puede desempeñar un cargo, una tarea, en la que representa a Dios, y sin embargo estar totalmente alejado de Dios. Él interpreta este mensaje como cosa de Amós, no de Dios. Es mensaje de Amós. Este Amós está en contra de nuestro rey, está predicando la rebelión en contra de nuestro rey. Por lo tanto, márchate de aquí. No queremos ni tu mensaje, ni te queremos a ti. Este es el endurecimiento de esta nación ante los llamamientos reiterados con el megáfono de Dios, de todas esas sacudidas, y también con la palabra oral que Amós está trayendo de buscadme y viviréis. ¿Cómo terminó todo esto? Porque aquí vemos una secuencia de pasos, una serie de pasos que esta nación está dando. Desde la miseria a la grandeza, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero en esa grandeza hay unos pecados. En esa grandeza hay una religión que sirve de tapadera de esos pecados. Hay ahí también un llamamiento reiterado para que se vuelvan a Dios. Pero hay un endurecimiento. ¿Cómo acabó todo esto? Pues esto acabó como nos lo narra el segundo libro de Reyes en el capítulo 17. Los versículos 18, 20 y 23 nos lo dicen. Segundo de Reyes 17, 18. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá, el reino del sur. Los quitó de delante de su rostro. Versículo 20. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Versículo 23. Hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como Él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Una nación que va a terminar en la ruina total. En la ruina total y definitiva. Qué tremendo es todo esto. Dios pone su plomada sobre esta nación para señalar lo que está mal, para que puedan derribar lo que está mal hecho y construir las cosas bien hechas. Pero ellos van a desechar, van a rechazar todo eso que Dios les está diciendo. Es un aviso para nuestra nación. Es un aviso también para nuestra iglesia. Dios pone su plomada sobre la iglesia. Es un aviso para nuestra vida personal. Dios viene a nosotros para poner su plomada, su palabra, y contrastar cómo estamos viviendo de cómo deberíamos vivir. Que podamos reaccionar, que podamos ser sabios y hacer aquello que estos no hicieron. Y de esta manera entonces podamos ser librados de la ruina. Vamos a orar en esta mañana. Gracias. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por tus advertencias, por tus avisos, Señor. Gracias porque te tomas el interés de hablarnos. No eres indiferente, Señor, a lo que nos pueda pasar. Al contrario, vienes vez tras vez, Señor, porque no quieres que nadie se pierda. Y por eso venimos delante de ti en este día, Señor. Ayúdanos para que podamos echar abajo aquellas paredes de nuestras vidas que están mal construidas. Y podamos, Señor, edificar algo que es conforme a tu plomada, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.